Bueno, hola hermanos, gracias y paz a los que estéis aquí en la salita. Bueno, pues lo que vamos a hacer es comentar algunos pasajes bíblicos y a empezar pues comentando algunos pasajes del libro que más me gusta de toda la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, el principal libro profético de toda la Biblia. Bien, pues voy a elegir uno, por ejemplo, vámonos. Bueno, no tengo nada, absolutamente nada preparado. Todo es de forma espontánea. Vámonos al capítulo 5 del Apocalipsis. La versión que voy a leer es la Reina Valera de 1960, que como sabéis tiene algunos errores de traducción. Pues si nos vamos al capítulo 5 del Apocalipsis, leemos así. Voy a leer los versos 9 y el 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico. Bueno, voy a leer un poquito más atrás. El verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, es decir, de Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban, refiriéndose a estos 24 ancianos y a los cuatro seres vivientes, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Bueno, esto es una mala traducción, el pronombre nos fue añadido en esta mala versión, ya que en realidad lo que los 24 ancianos y estos cuatro seres vivientes dicen es lo siguiente. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios. En la palabrita nos no se encuentra en ningún manuscrito griego. Dice, y con tu sangre has redimido para Dios. Es decir, estos 24 ancianos, fijaos bien, y los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono de Dios en el cielo, no se incluyen entre los redimidos por la sangre de Cristo. No. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ni los cuatro seres vivientes ni los 24 ancianos forman parte de la iglesia de Cristo. Ellos no han sido redimidos por la sangre de Cristo. Lo que pasa es que al traducirlo mal y meter la palabra nos, pues lo que han hecho es falsificar el pasaje, como haciendo creer que estos 24 ancianos forman parte de la iglesia de Cristo. Igual que los cuatro seres vivientes. Es decir, los cuatro querubines. Entonces la traducción correcta es, y con tu sangre has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Lo ves? El mismo error han cometido. Han metido la palabra nos, que no se encuentra en los manuscritos griegos. En la traducción correcta es, y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Un error más que han metido. No dice reinaremos. El texto griego dice, y reinarán sobre la tierra. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes no se incluyen entre estos reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra, no. Los reyes y sacerdotes, los que van a reinar en el futuro sobre la tierra, ¿quiénes son? Pregunto. A ver si algún hermano de la salita sabe quiénes son estos reyes y sacerdotes que van a reinar en el futuro sobre la tierra. Paso palabra.
Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos.
Efectivamente, la iglesia de Cristo que está formada por los redimidos por la sangre del Cordero, de todo, como dice aquí, de todo linaje y lengua y pueblo nación. Estos redimidos son la iglesia de Cristo. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y para el Dios Padre. Y nos has hecho o has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinarán sobre la tierra. Vamos a gobernar sobre la tierra. Entonces, otra pregunta que hago, a ver si alguien sabe la respuesta, algún hermano. ¿Ya reinamos sobre la tierra o vamos a reinar en el futuro sobre la tierra?
Estaremos reinando en la tierra cuando Cristo venga en gloria con sus santos ángeles después de la tribulación de aquellos días. Es que comenzaremos a reinar cuando Él venga en busca de su iglesia, mientras no estamos reinando.
Efectivamente, ¿y esto cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por lo que dice el Apocalipsis capítulo 20. Cuando Jesús venga en gloria, estos santos, los santos mártires, van a resucitar, forman parte de la iglesia de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Él lo dice bien claro. Y reinaron con Cristo durante 1000 años. Es decir, que este reinado, cuando dice aquí reinarán sobre la tierra, pues ahí tenemos la respuesta en el capítulo 20. Van a reinar durante ese periodo de 1000 años, iban a reinar sobre la tierra. Esto que dice aquí de que van a reinar sobre la tierra destroza una de las doctrinas más falsas, una de las doctrinas de demonios más grandes que existen, enseñadas por una iglesia, por una religión. A ver si alguien sabe qué iglesia es esa. Paso palabra. Hay una iglesia falsa que enseña que la iglesia no va a reinar sobre la tierra durante el milenio. ¿Vale? A ver si alguien sabe qué iglesia es esa, qué religión falsa es.
No, son los pentecostales.
No. Es la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día dice que la tierra durante el milenio, ¿cómo va a estar? A ver si alguien lo sabe. ¿Qué enseña esa religión falsa? ¿Cómo va a estar la tierra durante el milenio, según esa iglesia diabólica?
Sí, ahora que recuerdo, ellos dicen en un libro de Lena White que va a andar Satanás suelto, vagando por la tierra porque no va a haber nadie.
Exacto, exactamente. Esa iglesia falsa enseña que la tierra va a estar destruida durante el milenio, vacía completamente de gente y con el diablo y sus demonios paseándose por la tierra. Esa es la patraña que enseña esta religión satánica. Pero ¿qué es lo que dice aquí Apocalipsis 5:10 que hemos leído? Y reinarán sobre la tierra, la iglesia va a reinar sobre la tierra durante ese periodo de 1000 años. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que la iglesia va a gobernar, va a reinar sobre Satanás y sus demonios? En una tierra destruida, vacía de gente, ridículo, estúpido. Entonces, esto demuestra, o sea, Apocalipsis 5, verso 10, destroza completamente esa doctrina diabólica enseñada por la iglesia adventista del séptimo día. La pulveriza. Porque si la iglesia va a reinar sobre la tierra y ese reinado va a ocurrir durante el milenio, como dice Apocalipsis capítulo 20, pues significa que en la tierra tendrá que haber, ¿el qué? Pues naciones, tendrá que haber gentes, naciones sobre las cuales gobernar, sobre las cuales reinar. ¿De acuerdo? Si no, no tendría absolutamente ningún sentido lo que dice Apocalipsis 5, verso 10. ¿Y que estos redimidos por la sangre de Cristo son la iglesia de Cristo? Por supuesto que lo son, porque es la iglesia la que ha sido redimida, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y luego, curiosamente, vámonos al pasaje paralelo que es en el capítulo 7. Si nos vamos 2 capítulos más adelante, ahí se habla de una gran muchedumbre, en el versículo 9, lo voy a leer. Después de esto, miré, y aquí una gran muchedumbre, una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es decir, fijaos que está hablando exactamente del mismo grupo de redimidos por la sangre de Cristo. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es el mismo grupo mencionado en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, versos 9 y 10. Es el mismo. ¿Y qué dice aquí en el capítulo 7, el versículo 9, que ya lo he leído? ¿Y qué dice más adelante el versículo 14? ¿De dónde venía esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación? Venían de la gran tribulación. Estos son los que han salido, o los que vienen, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, es un versículo, el versículo 14, que destroza completamente otra doctrina satánica, otra doctrina de demonios. ¿Y qué doctrina de demonios es esa? A ver si alguien lo sabe.
Que la iglesia, los santos de Dios, no han de pasar por la tribulación, sino que serán raptados antes de la gran tribulación.
Exactamente, hermano, muy bien dicho. Porque aquí dice todo lo contrario, versículo 14, que venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. Porque si venían de esa gran tribulación es porque habían pasado por ella. O sea, enseñar que la iglesia de Cristo no va a pasar por esta futura gran tribulación es una espantosa doctrina de demonios, enseñada por estos falsos cristianos evangelocos, que enseñan esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Ellos lo enseñan, como sabéis todos vosotros. Que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Bueno, pues aquí dice todo lo contrario. Que venían de la gran tribulación. y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Eso es una figura. Esto de que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero, ¿qué significa? Porque nuestros pecados han sido lavados, han sido quitados. Nuestros pecados han sido lavados. Entonces, seremos vestidos también con vestiduras blancas, dice Jesús, en el Apocalipsis. Y esas vestiduras blancas y resplandecientes, ¿qué simbolizan? Lo dice el capítulo 19 del Apocalipsis, a ver si alguien lo sabe. ¿Qué simbolizan esas vestiduras blancas de lino fino y resplandeciente que tiene, que tendrá la esposa de Cristo, la iglesia? ¿Qué simbolizan esas vestiduras resplandecientes? A ver si alguien lo sabe.
Representan que no tenemos ningún tipo de mancha, ningún tipo de pecado, ¿no?
Efectivamente, y más aún, vamos a leerlo, capítulo 19, versos 7 y 8 del Apocalipsis. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, es decir, a la esposa de Cristo, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego dice ahora, porque el lino fino es, o mejor traducción sería, representa, simboliza. Esas vestiduras resplandecientes representan las acciones justas de los santos. Es decir, las vestiduras blancas que un día vamos a recibir en el cielo representan las acciones justas, los hechos justos que nosotros hemos hecho en la tierra. Aquellos que practican la justicia, los santos de Dios que practican la justicia, van a recibir esas vestiduras blancas que simbolizan esto precisamente, las acciones justas de los santos. Porque los santos mencionados aquí en el libro del Apocalipsis, como sabéis, son la iglesia de Cristo. Se refiere a la iglesia de Cristo, no a otros. En todo el Nuevo Testamento los santos siempre son la iglesia de Cristo. Aquellos que enseñan que los santos de la iglesia de Cristo, dicen, uno, es que la iglesia de Cristo ya no aparece a partir del capítulo 4 del libro del Apocalipsis. ¿Están mintiendo? O sea, son embusteros patológicos. ¿Cómo que no aparece la iglesia de Cristo? Se la llama a los santos en el Apocalipsis, así de simple. Bien, pues esto es brevemente lo que quería compartir. Si algún hermano quiere que comentemos algún otro pasaje, o queréis compartir algo, adelante.
Ya estoy buscando aquí el pasaje que me gustaría que analizáramos. No mal recuerdo, se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, ya lo estoy buscando ya. A ver. 1 Corintios capítulo 15.
Sí, hermano, vamos a leerlo. Eso es una costumbre que practicaba en la iglesia de Corinto, el bautismo por los muertos, y de ahí es donde lo ha tomado esta iglesia, esta religión diabólica y falsa, que es la de los mormonoides, la iglesia mormona. El pasaje, bueno, es en 1 Corintios 15, 29. Vamos a leer el contexto del 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, refiriéndose a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Pero qué significa este pasaje? Pues esto no fue una enseñanza del apóstol Pablo. Los mormonoides, estos falsos cristianos mormonoides, estos chiflados, dicen que esto lo enseñó el apóstol Pablo. Esa no fue una enseñanza, una doctrina apostólica, de ninguna manera. Era una práctica que tenían estos cristianos de la iglesia de Corinto, que como sabéis, era una iglesia que estaba llena de herejías y de problemas. Había divisiones, había herejías, algunos negaban la resurrección de los muertos. Entonces Pablo le dice, si los muertos no resucitan, entonces, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Claro, si no hubiera resurrección de muertos, entonces, ¿por qué esos corintios bautizaban por los muertos? Que es lo mismo que hacen hoy en día los mormonoides. Es decir, por ejemplo, un familiar que había muerto y no estaba bautizado. o no era cristiano, simplemente no era cristiano y había muerto. Entonces, algunos hermanos, algunos cristianos de Corinto, de la iglesia de Corinto, pues se bautizaban por los muertos, creyendo que al bautizarse por algún familiar muerto, pues ese familiar se iba a salvar. Era la patraña que ellos enseñaban. Entonces Pablo les dice, bueno, entonces, ¿por qué hacéis eso? ¿Por qué os bautizáis por los muertos si realmente los muertos no resucitan, como decís vosotros? O sea, los estaba dejando en ridículo. Estaba utilizando aquí Pablo una ironía, ¿eh? Y es una costumbre que, pues eso, que lo han tomado los mormonoides, una doctrina que es absolutamente ridícula. La Biblia no la enseña, o sea, en ninguna epístola de Pablo se enseña esa doctrina del bautismo por los muertos. Era una costumbre ridícula que practicaban los corintios, nada más. Creyendo que bautizándose en agua por algún familiar que había muerto, aunque el familiar no fuera creyente, pues entonces en la resurrección ese familiar se iba a salvar, eso es lo que creían ellos, que será salvo. Entonces Pablo les dice, bueno, entonces ¿por qué hacéis eso? ¿Sois tontos o qué? O sea, si vosotros enseñáis que no hay resurrección de muertos, entonces ¿por qué os bautizáis por los muertos? Eso es lo que significa este versículo. Entonces los mormonoides enseñan lo mismo. Cree que si se bautizan por algún pariente suyo, un hermano, una hermana, su padre, su madre o quien sea, entonces se va a salvar. Pues es una soberana idiotez. Es una soberana tontería. ¿Cómo se van a salvar si no creían en Jesús? ¿Cómo una persona se va a salvar si no cree en Jesús? ¿No creía en Jesús? El hecho de que uno se bautice por los muertos, por un pariente muerto, eso no va a hacer que ese pariente se salve de ninguna manera. Eso es un falso evangelio. Eso es una idiotez. Una de las tantas doctrinas de demonios enseñada por los mormonoides y que la han tomado precisamente de este versículo, de un versículo aislado que no es enseñanza del apóstol Pablo, él nunca enseñó esa patraña, no aparece en ningún otro pasaje de la Biblia, y de ahí de donde la han tomado esta secta diabólica.
Hermano Tito, ayer estuve escuchando un debate que tuvo usted con un tal antisectas. Mi pregunta es, bueno, no quedó muy bien claro que el cuerpo de Cristo podía materializar las heridas de los clavos, o un cuerpo pues ya glorificado puede hacer eso.
Sí, Jesús resucitó con un nuevo cuerpo radicalmente diferente al que murió en el madero. Sea, Pablo lo dice aquí precisamente en este capítulo 15 de 1 de Corintios, lo dijo. Que el cuerpo que ha de salir, es decir, que ha de resucitar, no es el mismo cuerpo que murió. Lo que ha de salir no es el mismo cuerpo que fue sembrado, es decir, que murió. Pablo lo dice bien clarito. Por lo tanto, aquellos que enseñan que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió, están mintiendo, así sencillamente. Están mintiendo, como el antisectas, que es un paposo, un mentiroso patológico. Un paposo mentiroso, pues enseña esa patraña. Que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió. Eso es todo lo contrario de lo que dijo Pablo. Entonces, cuando Jesús resucita, resucita con un cuerpo espiritual, con un cuerpo glorioso. Pero ese cuerpo glorioso tenía la facultad de materializarse en un cuerpo de carne y huesos. Y podía materializar perfectamente las heridas. Heridas del costado, heridas de las manos, de los clavos, y las pudo materializar para que Tomás se convenciera. Porque ¿qué dijo Tomás? Si no viere las heridas de sus manos y la herida del costado, y metiere mi dedo en la herida, no creeré. Pues entonces, Jesús, pues se aparece ahí a ellos y se dirige a Tomás y le dice: mira, tócame. Mete el dedo ahí en el costado para que veas que soy yo que he resucitado. Es decir, para que Tomás se convenciera de la resurrección de Cristo. Pero los cuerpos gloriosos, los cuerpos resucitados espirituales, por supuesto, no conservan las heridas de la muerte. Eso es ridículo. Si los cuerpos gloriosos conservaran las heridas de la muerte, entonces, cuando los santos de Dios resuciten, aquellos que fueron martirizados, que les cortaron la cabeza, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Que van a resucitar sin cabeza? Eso es estúpido. O los que murieron de un balazo en la cabeza van a resucitar con un agujero en la cabeza. Estúpido. Entonces Jesús no resucitó con las heridas de la muerte. Simplemente lo que hizo es materializarlas en ese cuerpo de carne y hueso. Pero el cuerpo glorioso de Cristo era un cuerpo espiritual, no era un cuerpo de carne y huesos. Pero ese cuerpo espiritual y glorioso tiene la facultad de materializarse, de aparecerse con un cuerpo de carne y hueso. ¿Para qué? Porque es una pregunta que voy a hacer, a ver si alguno de los hermanos sabe la respuesta. ¿Por qué Jesús, después de resucitar, se apareció a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús
Para
no se
que
apareció con su cuerpo glorioso, espiritual? Paso palabra.
entiendo que para que lo pudieran ver y tocar, de lo contrario tendría un efecto semejante al que produjo en el apóstol Juan, que quedó como muerto.
Exactamente, ahí lo ha explicado muy bien el hermano Tomás. Ahí, perfecto, efectivamente. Hubiera ocurrido como le ocurrió a Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis, cuando vio a Jesús, glorioso, fijaos que le vio, cuidado, le vio con el cuerpo glorioso, resplandeciente, un cuerpo muy diferente, un aspecto muy diferente al que Jesús tenía cuando vivió en la tierra. Dice que su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza, cabello blanco como blanca lana, etcétera, etcétera. O sea, ese es el cuerpo glorioso, glorificado. Entonces Juan le ve y cae al suelo como muerto. ¿Lo veis? Entonces Jesús tuvo que poner su mano derecha sobre él. Fijaos qué curioso, no dice que le tocó. No dice el pasaje que Jesús tocó a Juan. No, dijo que puso su mano derecha sobre él. No llegó a tocar, el texto no dice que le tocó. No, dice que puso su mano derecha sobre él. O sea, imaginaos a Jesús extendiendo su mano derecha, ¿eh?, encima de Juan, y entonces se restableció. Volvió a vivir o dice que cayó al suelo como muerto. O sea que parece ser que sí, que quedó muerto o quedó desmayado. Y entonces Jesús lo restablece. Y así que le pudo ver. ¿Vale? Pero por eso Jesús se tuvo que aparecer con un cuerpo de carne y huesos aquí en la tierra, a sus discípulos. Porque si no, ¿qué hubiera pasado? Porque hubieran caído al suelo como muertos. No hubieran podido ver a Jesús. O sea, es la razón por la cual los cuerpos gloriosos y espirituales pueden adquirir apariencia de carne y hueso, para que les podamos ver y tocar. Eso es precisamente lo que va a ocurrir también con nosotros, los cristianos glorificados, cuando estemos en el reino de Dios, en el cielo, y bajemos a la tierra, por ejemplo, durante el milenio. ¿Cómo vamos a bajar? ¿Con el cuerpo glorioso y espiritual o bajaremos con un cuerpo de carne y hueso? Pues tendremos que bajar con un cuerpo de carne y huesos para que la gente pueda ver. Que nos pueda ver, nos pueda tocar, podamos interrelacionarnos con los seres humanos, no podrá ser con un cuerpo, con el cuerpo espiritual y glorioso. Es uno de las facultades que tiene el cuerpo resucitado glorioso, de que pueda adquirir forma, apariencia de carne y hueso. Y evidentemente, pues no está sujeto a las leyes físicas de la tierra. Podrá traspasar puertas, muros, podrá teletransportarse, podrá hacer muchas cosas. El cuerpo glorioso.
Sí, que como que se entrelaza el hermano ahí. La pregunta que le voy a hacer a usted respecto a eso es, los santos que resucitaron con Jesús aquella en su resurrección, ¿ellos no tenían un cuerpo glorificado o sí?
¿Quiénes hablas exactamente?
¿Cómo? No escuché
Pues,
bien.
¿me hablas de esos que resucitaron y que aparecieron en Jerusalén en el momento de la resurrección de Cristo?
Así es, exactamente de eso. Ya ves que ahí dice comenta el pasaje que resucitaron unos santos igual, al mismo tiempo.
Bueno, esos no tenían un cuerpo glorificado, no eran espíritus vivificantes, simplemente resucitaron, pero luego volvieron a morir, simplemente.
Sí, es como vemos que cuando Cristo resucita a Lázaro, ¿no? Vemos que Cristo resucitó a Lázaro, pero con el pasar del tiempo Lázaro tuvo que haber muerto, ya que Cristo es la primicia de los resucitados para Dios. Por ende, Lázaro, después de que Cristo lo resucitó, vivió X cantidad de años que no lo muestra la Biblia, debió de haber muerto nuevamente, otra vez.
Sí. Es que eso es realmente no era una resurrección gloriosa. la resurrección gloriosa, la resurrección espiritual, será cuando Cristo venga en gloria, que será cuando suene la séptima trompeta, la última trompeta del Apocalipsis, Apocalipsis 11:15. Entonces es cuando los muertos y los que cristianos, que pocos que queden vivos, serán transformados en cuerpos espirituales. Por consiguiente, esos que resucitaron en ese momento no tenían cuerpos espirituales, simplemente resucitaron, pero luego volvieron a vivir, a morir con el tiempo.
¿Hay algún texto que diga por qué sucedieron estas resurrecciones? O bueno, en su opinión de usted, hermano Tomás, o los hermanos, ¿por qué sucedía esto? O sea, ¿qué se debió que resucitaron?
Yo lo desconozco.
Bueno, sí, podría ser para que Dios mostrara así su gran poder, su gran gloria por medio de Jesucristo. No sé, es lo que pienso yo.
A ver, que esto tenga que ver o tuviera que ver con el Padre Celestial, con algo sobrenatural, pues eso es así. Pero la razón exacta, pues no la sé.
Bueno, voy a comentarles otro pasaje que se encuentra en segunda de Tesalonicense, ¿no? Capítulo 2, con respecto a la manifestación del hombre de pecado, ¿no? Vemos que en el capítulo, vamos a leer desde el 5, dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Este pasaje puede ser relacionado a la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, ya que ella es la que vemos que encaja perfectamente en el versículo 4, que dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta manifestación del hombre de pecado que detiene la venida de Cristo puede ser en referencia a eso, hermano Tomás, a la Iglesia Católica o hermanos que están aquí. ¿Ese pasaje puede incluirlos a ellos ahí también?
Muy buena pregunta, hermano Benjamín. Pues mira, ese texto habla claramente del papado, del hombre de pecado. Ese hombre de pecado no es un solo hombre. Es una dinastía de hombres, de papas, de pontífices, que cumplen perfectamente en esas características, ese hombre de pecado. Dice que se sienta en el templo de Dios, que es la congregación cristiana. Dice 1 Timoteo 3:16, que es la iglesia, precisamente es el templo, es la iglesia de Cristo, y se hace pasar por Dios, por un Dios. De hecho, él afirma que es el sustituto de un Dios en la tierra, que es Cristo. Y además, esa cosa que impedía su manifestación, ¿qué era? Pues era el Imperio Romano. El Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Por eso es que Pablo no dijo quién era ese que impedía su manifestación, para evitar una persecución innecesaria en esa época. Y de hecho, todos los autores patrísticos, que son autores bastante, que fueron sus escritos, tienen ciertas interpolaciones, etc., pero todos coinciden en que realmente era el Imperio Romano y el emperador lo que evitó la manifestación. Y de hecho, cuando lo que sustituyó el Imperio Romano fue el Imperio Papal, allá por el año, por ejemplo, aproximadamente 531.
Sí, hermano. De hecho, el texto 6, como dice usted, dice: y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene. O sea, ellos ya sabían qué era, pues, ese, pero como dice usted, él trató de evitar decir quién era, porque por lo mismo, evitar una persecución.
Sí, sí, así es. Así es.
¿Algún hermano que quiera comentar otro pasaje?
Este texto de Corintios 1, capítulo 15, que está exponiendo el hermano Tito, es importantísimo. Y los apóstatas, muchos apóstatas suelen, como este del antisectas, este, llamado antisectas, suele deformarlo de forma considerable, este texto, diciendo que Jesucristo resucitó, incluso seguramente que lo habrá dicho el hermano Tito, con un cuerpo de carne y sangre. Pero eso es imposible porque Jesús dio precisamente su sangre, su vida. En Mateo 20:28, ¿qué dice? Dice ahí que dio su alma en rescate, es decir, su vida en rescate en cambio por muchos. Y la Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre, en Levítico 17:11. Entonces Jesús no va ahora a resucitar con la misma sangre, porque entonces su sacrificio no serviría absolutamente para nada. Entonces este texto es muy deformado, ya el hermano Tito lo comentó, seguramente también, por los apóstatas.
Sí, así es, hermano Tomás, ya el hermano Tito lo comentó. Otra duda que tengo y creo que siempre la he tenido y una de las principales, ¿no? Es de los muchos nombres que se dan en el Antiguo Testamento con respectiva a los, por lo menos a los amorreos, a los cananeos. ¿Todos estos nombres derivan de quién o de qué persona derivan todos ellos?
Comentando acerca del tema de la manifestación del hombre de pecado, de la identidad de eso que lo detenía, de bueno, básicamente por ahí la cosa, ¿no?
Sí, bueno, sabéis ya que el hombre de pecado es el papado, ¿no? Es el papa de Roma y el líder religioso es el líder religioso y el último de los cuales pues, va a ser dotado con poderes sobrenaturales y va a ser el aliado de la bestia. Ese falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Muchos le llaman el anticristo a este hombre de pecado. Hay muchos comentarios, tanto católicos como evangélicos. Fijaos que ahí no se le llama al anticristo. O sea, Pablo nunca le llamó al anticristo. Le llamó de tres maneras. ¿De qué tres maneras le llamó Pablo a este hombre de pecado? A ver si un hermano lo sabe.
Hijo de perdición, hombre de pecado.
¿Y qué más? ¿Qué más? Hombre de pecado, el hijo de perdición y otro nombre más. Le llamó de otra manera también. No, es en el mismo pasaje de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo le llamó de tres maneras. Fue el hombre de pecado, el hijo de perdición y ¿cuál más? El inicuo. El inicuo. Se llama también el inicuo. ¿Qué significa la palabra inicuo? ¿Algún hermano lo sabe?
Me figuro que tiene que ver con como impío, o sea, como en alusión a la maldad. Me figuro.
Sí, más exactamente significa el sin ley. Eso es lo que significa literalmente en las versiones españolas, la han traducido por el inicuo. Pero si os vais al texto griego, veréis que pone el sin ley. Eso es lo que significa inicuo, el sin ley. Es decir, que para el inicuo, para este hombre de pecado, para el Papa de Roma no existe la ley. Él se cree superior a la ley. Por eso dice que se ensalzaría a sí mismo. Dice, se ensalzará a sí mismo y se hará pasar por Dios. Sobre todo lo que se ha adorado es objeto de culto. Todo lo que se llama Dios es objeto de culto. Es el inicuo, el sin ley. El quebranta la ley constantemente, por eso se le llama el hombre de pecado, porque es el pecado que es infracción de la ley. Y por eso se le llama el sin ley, porque él peca constantemente, él quebranta la ley constantemente, el Papa de Roma.
Efectivamente, aparte Tito, como sabemos, el concepto de anticristo es un tipo de personaje que es aquel que niega al Padre y al Hijo y que niega que Jesucristo se manifestó en carne, que ya existía en la época de los apóstoles.
Efectivamente, eso es un dato muy importante. Y sin embargo, el hombre de pecado todavía no existía en la época de los apóstoles, dijo el apóstol Pablo, porque había un obstáculo que impedía su manifestación. Y sin embargo, el anticristo, sí, el anticristo ya existía en la época de los apóstoles y es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo y que niega al Padre y al Hijo. Por lo tanto, eso es una prueba irrefutable de que ese hombre de pecado mencionado por Pablo no es el anticristo. Sin embargo, leí por ahí comentarios bíblicos, católicos, evangelocos, y siempre dicen lo mismo: el hombre de pecado es el anticristo. Pero ¿dónde lo dice Pablo que sea el anticristo? O sea, fijaos cómo hacen, cómo falsifican las palabras de Pablo. Hacen decir al apóstol Pablo lo que no dijo por ninguna parte. Él nunca le llamó el anticristo al hombre de pecado. ¿Por qué? Pues por esto mismo, porque el hombre de pecado todavía no existía en la época de los apóstoles y el anticristo sí que existía en la época de los apóstoles.
Le comentaba que cuando se manifieste ese hombre de pecado, entonces eso es una señal de que ya la venida del Señor está muy cerca.
Sí, bueno, más exactamente cuando se manifieste el último de estos hombres de pecado, que va a ser el último papa de la Iglesia Católica, entonces él será dotado con poderes sobrenaturales, que es precisamente lo que va a hacer el falso profeta. O sea, va a hacer descender fuego del cielo y hacer mucho más prodigios para engañar a la gente. Entonces, el hombre de pecado ya existe en la tierra, pues eso, desde que apareció el papado, el siglo V, por ahí. Cuando aparece el papado, se instala en el templo de Dios, que es la iglesia, y se hace pasar por Dios. Hay una pregunta que voy a hacer. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que este hombre de pecado se haría pasar por Dios? ¿Qué significa esa expresión?
Yo pienso que es en un sentido de reemplazo a un Dios, en este caso a Jesús.
Sí, bueno, eso es lo que significa la palabra vicario, él se hace pasar por el vicario de Cristo, o sea, él pretende ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Pero fijaos que cuando Pablo dijo que se hará pasar por Dios, pues claro, hay muchos que cuando leen ese versículo de Pablo dicen, cuando Pablo dijo que se hará pasar por Dios, se instalará en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y hay algunos que creen que dice, bueno, el Papa de Roma, el hombre pecado, o sea, se hace pasar por Dios el Padre. Cuidado, no. Eso es una mala interpretación. Ninguno de los papas de Roma jamás en la historia se ha hecho pasar por el Dios Padre, el Dios Supremo. Eso solamente lo haría un subnormal profundo. O sea, jamás ningún papa de Roma ha dicho, yo soy el Padre Celestial, el Dios Padre. No, no. A ver, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se haría pasar por Dios, teos en griego, ¿qué significa la palabra Dios? Significa poderoso. Es decir, que significa que se ensalzaría a sí mismo, se haría pasar por un ser poderoso. El líder religioso más poderoso, eso es lo que significa, que se hará pasar por Dios. Y efectivamente, el Papa de Roma se cree, se hace pasar por el líder religioso más poderoso del mundo. ¿El principal líder religioso del mundo cuál es? ¿Quién es? Pues es el Papa de Roma. O sea, no es ni el lama este Buda, este el lama tibetano, el Dalai Lama. Ni es ningún mahometano, el principal líder religioso del planeta Tierra es el Papa de Roma. Se hace pasar por Dios, por poderoso. Eso es lo que significa la expresión de Pablo. O sea, no significa que se hará pasar por Dios el Padre, ni por Jesucristo, porque el Papa de Roma no se hace pasar por Jesucristo. Tampoco. Él pretende ocupar el lugar de Cristo en la Tierra. Por eso se hace llamar el vicario de Cristo, ¿no? Eso es lo que significa. Pero él no se hace pasar por Jesucristo, ni mucho menos por el Dios Padre. ¿Qué significa? Que se hace pasar por un ser poderoso, por un dios, así de simple. Efectivamente, el Papa se cree un dios, un ser poderoso, el mayor de todos los líderes religiosos, por eso dice que se ensalzará a sí mismo, se ensalzará sobre todo Dios, o lo que es objeto de culto, efectivamente. Él se ensalza sobre todo ser poderoso, sobre todo Dios. Ahí no se está refiriendo al Dios Padre, que solamente un subnormal podría decir que él es el Padre Celestial, un retraso mental, ¿no? Ningún Papa de Roma jamás le vais a escuchar decir que él es el Dios Padre, ¿no? Él le llaman el Santo Padre, pero como título religioso, pero no que él sea el Padre Celestial. Es como Abraham. Abraham también se le llama Padre, el Padre de todos nosotros, el Padre de la fe. Pero Abraham no era el Dios Padre, el Padre Celestial Supremo. Si igual pasa con el Papa de Roma. Se hace llamar el Santo Padre, pero no se hace pasar por el Padre Celestial. Eso es una errónea interpretación que hacen algunos. Paso palabra.
Hermano Tito, sin embargo, yo aquí tengo una cita de un obispo católico, Lucius Ferrari, de su diccionario eclesiástico católico, que dice, por ejemplo, cita al Papa León XIII, el cual dijo así: nosotros los papas tenemos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Y también dijo, cita, dice, el Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuese Dios. El Papa es tan grande autoridad que puede modificar, explicar e interpretar las leyes divinas.
Claro, pretende ocupar el lugar de Dios, eso es lo que dice ahí, que el Papa de Roma pretende ocupar el lugar de Dios en la tierra y de Cristo, pero no que él sea el Dios Padre. Eso no lo dice el texto ese que has leído. Esto no dice que el Papa sea el Padre Celestial, dice que pretende ocupar, que él es el vicario, el que ocupa el lugar de Dios en la tierra, eso sí, eso siempre lo enseñó el papado, pero no que él sea el Dios Padre, es otra cosa muy diferente.
Sí, no, ya, eso ya lo sé, o sea, que es el Dios Padre, no, pero básicamente en estos textos podemos inferir que él, básicamente, la posición que pretende ocupar sobre la tierra, que es como si hablara el mismísimo Dios, porque dice que incluso puede modificar las leyes divinas.
Efectivamente, eso sí, es voz del Papa. ¿Ha hablado el Papa? Ha hablado Dios. Eso es lo que creen millones y millones de paposos y paposas. Dicen que cuando habla el Papa es la voz de Dios, según ellos, estos idiotas. ¿Por qué? Porque creen que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, el representante de Dios en la tierra. Creen ellos, ¿eh? Pero no que sea el Dios Padre. Eso jamás nadie lo ha dicho. Pero ellos sí, dicen que es el subalterno, el representante de Dios, y cuando habla el Papa ex cátedra es infalible, entonces no se puede equivocar y que Dios habla a través de él. O sea, él se cree, el Papa de Roma se cree el profeta de Dios. ¿Qué era un profeta? Es el que habla de parte de Dios. Por eso el Papa es un falso profeta. Los papas son falsos profetas. ¿Por qué? Porque pretenden hablar en nombre de Dios y Dios de ninguna manera habla a través de ellos. Es Satanás, que, al contrario, es el diablo quien habla a través de ellos. ¿Ha hablado el Papa? Ha hablado Dios, porque es el vicario de Dios, el representante de Dios. Esa es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Por eso es que el último Papa de la Iglesia Católica va a ser el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Porque va a decir a la gente que Dios habla a través de él. Así de simple. Pero no que él sea Dios, no. Que es Dios el que habla a través de él. Y sin embargo dice el Apocalipsis que es la voz del dragón, que hablaba como el dragón, dice el Apocalipsis capítulo 13. Es decir, que quien va a hablar a través de él va a ser Satanás, el dragón, no Dios. El mayor falso profeta que existe en el planeta es el Papa de Roma. El que sea, ¿no? Al que le toque el turno. Ahora está el mamarracho este de Bergoglio, este es un normal, este hijo del diablo. Y luego vendrá el próximo, que yo personalmente creo que va a ser el arzobispo Vigano. Ese sí va a ser el mayor falso profeta de todos. Con esa apariencia de corderito que tiene.
Hermano, retomando el tema, en el versículo 9 dice, la llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Ahora pregunto yo, en su opinión de ustedes, ¿podría ser que también pueda resucitar muertos?
Pues no lo sé, hermano, yo personalmente no lo creo. O sea, él podrá hacer señales y prodigios mentirosos. ¿Mentiroso por qué dice mentirosos? Porque serán producidos por el padre de la mentira, por Satanás. O sea, Satanás puede hacer prodigios y señales. ¿Vosotros habéis visto alguna vez en vídeo, en internet o en televisión estos magos, como Cris Ángel, como el otro pollo? O sea, magos de estos que hacen unos prodigios impresionantes. Pues, ¿cómo hacen esos prodigios ellos? Los hacen por el poder de los demonios, por el poder de Satanás, y sus demonios pues pueden hacer cantidad de prodigios. Yo he visto vídeos de estos magos que se queda uno alucinado cómo los demonios actúan a través de ellos. Pues igual va a hacer Satanás con el falso profeta. Él va a ser una especie de mago, el falso profeta. Ese Papa de Roma va a ser una especie de mago, que va a hacer prodigios y señales para que la gente sea engañada y adoren a la primera bestia.
Efectivamente hay vídeos de algunos de estos llamados magos, como Cris Ángel, el mago Pop, etcétera, que realmente no tienen ningún tipo de explicación, digamos, naturalista en absoluto. Hay, por ejemplo, el vinito, tiene en su sitio web tiene una dirección de un vídeo donde se expone cosas que realmente no hay forma de dar una explicación convencional.
Así es, no tiene. Claro, y algunos hay que niegan que son incrédulos por naturaleza y niegan todo lo sobrenatural. Entonces te dicen chorradas como, no, eso tiene truco, eso el truco tal así, pero nunca te explican cómo lo hacen, cuál es el truco, o sea, no te lo explican. O sea, son gente incrédula por naturaleza y dice, eso no es posible, eso es imposible y por lo tanto ahí hay un truco, ¿no? Que si levitar y tal con una grúa y tal, no, no, no. O sea, son actos de magia sobrenatural que intervienen demonios invisibles que hace que una persona levite o que le partan en dos y la persona esté por ahí caminando, las piernas por un lado y el resto del cuerpo por el otro. O sea, esos fenómenos eso lo producen los demonios. Ahí no hay truco alguno, de ninguna manera.
De hecho, los que cuando nos dicen, mira, esto es un truco y ponen un vídeo ahí de un truco, vemos que realmente son imitaciones burdas, que no tienen nada que ver. Por ejemplo, cuando vemos a este levitando por una grúa, pues es que va despacito, a poca altura, no tiene nada que ver con los vídeos de Chris Angel, donde se tira, donde es una altura inmensa, y baja, es que no tiene nada que ver, es ridículo esa imitación.
Así es. Hay por ahí otro mago en Inglaterra, no sé si lo conoces, Daimon o así, el Daimon o Diamon, creo que se llama Diamon, que si hay por ahí un vídeo, tiene muchos vídeos de magia, de esta magia satánica, uno andando sobre las aguas, sobre el río, el Támesis, andando sobre la superficie del agua, imitando a Jesús, ¿no?, como andaba sobre el agua, y ahí no se ve truco en absoluto por ninguna parte, y luego le recoge un barco, y puede caminar sobre las aguas. Es decir, que Satanás y los demonios pueden imitar milagros de Dios. El diablo puede imitar milagros, por ejemplo, que hizo Jesús. O sea, Jesús levitó, también caminó por las aguas y el diablo también lo puede hacer. Puede dar poder a ciertas personas para que hagan lo mismo. Es un imitador. Pero luego hay milagros, hay fenómenos sobrenaturales que no puede imitar Satanás. Por ejemplo, la resurrección de los muertos, yo creo que Satanás no tiene el poder para resucitar muertos, estoy convencido. Ese poder de dar la vida solamente lo tiene tanto el Padre como el Hijo. En la Biblia no hay ni un solo caso donde el diablo resucitara a muertos.
La verdad es que dudo muchísimo que Satanás pueda hacer algo así, porque sería como decir que es equivalente o igualable al Padre y al Hijo. O sea, no lo veo para nada.
Efectivamente, así es. Por ejemplo, la resurrección gloriosa, resucitar a una persona muerta con el cuerpo, con un cuerpo glorioso, resplandeciente, ese cuerpo espiritual, eso Satanás de ninguna manera lo puede hacer. Esto me recuerda mucho al relato que aparece en el Antiguo Testamento de Moisés. Sabéis que los magos egipcios, que se llamaban Janes y Jambres, imitaron un prodigio que hizo Moisés. ¿Cuál fue ese prodigio? A ver si alguien lo sabe. Ese prodigio que imitaron esos dos magos de Egipto.
Hermano, convirtieron la serpiente.
Exactamente. ¿Y qué es lo que ocurrió al final? ¿Cómo acabó la historia esa de las varas que se convertían en serpientes? A ver si alguien lo sabe.
Pues la vara de Moisés se terminó comiendo las dos varas de ellos. O sea, la serpiente de Moisés se terminó comiendo las dos.
Así es, exactamente. Y ya los magos tuvieron que reconocer que ya no podían más, que ya no podían superar eso. Tuvieron que reconocer que será el poder de un Dios mucho más poderoso. ¿Lo veis? Hay cosas que Satanás no puede replicar. Hay prodigios, hay milagros que Satanás no puede imitar, pero otros sí, hasta cierto grado. Convertir una vara en una serpiente, como hicieron los magos de Egipto, pero luego el poder de Dios es mayor, porque la vara de Moisés se comió a esas dos serpientes y ya no pudieron hacer nada más. los magos de Egipto. Bien, ¿algún hermano quiere decir alguna cosa más?
Hermano, ya que retomó el Antiguo Testamento, hace unos días di una clase del Éxodo sobre el ángel de la zarza ardiente. Yo le comenté algo de que ciertos judíos dicen de un ángel que se llama Metatrón. Usted comentó que luego iba a dar una explicación. No sé si pueda comentar algo sobre el respecto de ese ángel ahora.
Sí, claro, hermano. Hay unos judíos religiosos, se llaman los judíos caraítas, que enseñan también la doctrina de los dos Jehovás, ¿vale? Dicen que hay dos dioses en el cielo, que los dos se llaman Jehová. El Jehová supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová ellos le llaman el Metatrón, el principal ángel de Dios. O sea, que es correcto lo que enseñan. Aunque la palabra Metatrón no aparece en la Biblia, pero bueno, lo llaman el Metatrón. Lo que pasa es que estos judíos todavía no saben que ese Metatrón es Jesús, el segundo Jehová. Entonces, eso sí, decían también que ese ángel que se apareció, ese ángel divino a Moisés en medio de la zarza ardiente era el Metatrón. Estos son estos judíos caraítas. Ellos se diferencian del resto de judíos en que ellos enseñan correctamente que sí, que hay dos Jehová, dos dioses en el cielo. Se llaman Yahvé o Jehová, como sea. Y uno de ellos es el principal ángel de Dios. Una especie de arcángel, sí, un arcángel, así lo reconocen, al cual llaman el Metatrón. Y es verdad, pues eso es lo que enseña el Antiguo Testamento, exactamente. Pero bueno, un día llegarán a saber, a reconocer que ese segundo Jehová es Jesús, es el Mesías. Todavía no lo saben, pero cuando Israel se arrepientan y crean en Jesús, entonces lo van a conocer esto.
Sabiendo que incluso el obispo Lucius Ferraris, en su propia biblioteca, le llama al Papa, incluso le llama Rey de Reyes. El título que tiene Cristo llama Rey, le llama él mismo también así. O sea que es también tiene el título de ese de Rey de Reyes.
Efectivamente, bueno, pero fíjate bien que también en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, al rey Nabucodonosor también se le llama Rey de Reyes. Es decir, el hecho de que una persona, un ser humano, se le llame Rey de Reyes, eso no significa que esa persona sea Jesucristo, porque sabes que a Jesucristo se le llama también el Rey de Reyes en el libro del Apocalipsis. O sea, el hecho de que un rey, cualquier rey, le llamen Rey de Reyes, cuidado, eso no significa que le estén diciendo que él es Jesucristo. No. Cuando al Papa de Roma le llaman Rey de Reyes, pues eso, ¿por qué? Porque el Papa de Roma se cree superior a todos los reyes de la tierra. Se cree el Rey de Reyes, por eso la triple corona papal. Dicen los papas de Roma que ellos tienen autoridad sobre todos los reyes de la tierra, sobre los ángeles. Ese es el símbolo de la corona triple, ese papal. Pero ya os digo, Rey de Reyes, el hecho de que al Papa se le llame Rey de Reyes, o le llamaran, porque bueno, ahora el Papa de Roma, que yo sepa, nadie le llama Rey de Reyes. Pero antiguamente en la Edad Media sí, a los papas le llamaban, los consideraban Rey de Reyes, porque los consideraban el jefe de todos los reyes de la tierra. Así de simple. Pero eso no significa que ellos dijeran que el Papa es Jesucristo, ¿no? Jamás ningún católico a lo largo de la historia jamás ha dicho que el Papa sea Jesucristo, nunca nadie. Ellos creen que los católicos creen, los paposos, que es el representante de Cristo en la tierra, su vicario. Esto es diferente, ¿no? Como por ejemplo ese pobre subnormal, ese retrasado mental, que murió hace años, del José Luis de Jesús Miranda. Este hijo del diablo, sí, él decía que era Jesucristo, Jesucristo hombre. Decía ese pobre subnormal. Igual que hay otros muchos más, falsos cristos que dicen que son Jesucristo. Hay por ahí hoy otro subnormal que también vi un vídeo el otro día. Este creo que es un ruso que también dice que es Jesucristo. Eso sí que son auténticos hijos de Satanás, mentirosos, que se hacen pasar por Jesucristo. Pero, repito, el Papa de Roma jamás en la historia ha dicho que él sea Jesucristo, nunca. En la enseñanza oficial de la Iglesia Católica es que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, que es diferente, el que representa a Cristo en la tierra. Paso palabra.
Sí, pero eso sí, eso ya lo sé. Pero básicamente, por lo que también estoy viendo yo en, esta ref, en estas alusiones del obispo Lucio Ferraris, básicamente lo que se sostiene es que el Papa está como de alguna manera a la altura, o sea, ya como vicario mismo, o sea, cuando yo mando un vicario, no puedo ir a un comercio y mando a alguien en mi nombre, o sea, él tiene como mi palabra, o sea, es como si fuera mi palabra, no él, no es el yo, obviamente, ¿no? Pero es como si lo fuera, o sea, si yo lo represento como vicario, es como si su palabra fuera la mía.
Claro, por eso a los papas les adoran, los han adorado, especialmente en la Edad Media, los papas les adoraban en el sentido de que, bueno, se postraban ante ellos en señal de adoración, no solamente de respeto, sino de adoración. O sea, ¿por qué? Porque lo consideraban un dios. El papa siempre se ha hecho pasar por dios, no por el dios padre, cuidado, pero sí por dios y por un ser poderoso, siempre. Entonces se postraron ante ellos como si fueran un dios. ¡Oh, es el representante de Dios en la tierra! Entonces él pretendía tener una autoridad que Dios no se la ha dado. Pues claro, es lo que tú dices. O sea, el Papa se pretende tener la autoridad de Cristo. Él cree que el Cristo le ha otorgado su propia autoridad. ¿Y no? ¿Quién le ha entregado la autoridad a estos obispos, a estos falsos obispos, a estos papas de Roma? Pues es Satanás, les ha dado su poder, su autoridad, el diablo, igual que va a hacer con la bestia. ¿Sabéis que Apocalipsis 13 dice que Satanás, el dragón, le dará su trono, su poder y su autoridad a la bestia, a la primera bestia, el diablo? Fijaos, no dice que Dios se lo va a dar, no, va a ser Satanás. Satanás le dio su poder, su trono y su autoridad. O sea, que no va a ser Dios en realidad quien le va a dar a la autoridad y su trono a la primera bestia. ¿Qué opináis de esto vosotros?
Sí, sí, dice claramente que es así. Pues eso tiene una... Es como si tuviera una... Y es curioso porque la primera bestia no es él. O sea, el último pontífice no es estrictamente, no es realmente la primera bestia, es la segunda bestia, ¿no? O sea, cuando dice la primera es como si tuviera la primera más influencia, ¿no? Sin embargo, luego está este detalle que comentas tú que también es muy significativo.
Efectivamente, hay una religión diabólica que dice que sí, que la primera bestia es el Papa de Roma. ¿Qué religión es esa? A ver si alguien lo sabe.
El adventismo sabatario. O sea, dice que la primera bestia es el papado entero y la segunda bestia es los Estados Unidos de América.
Así es. Esa es la mentira, la estupidez que ellos han inventado. Ya que la primera bestia, como sabéis, es un líder político. Un emperador va a ser un emperador. Y la segunda bestia es un líder religioso. O sea, que cuando ellos dicen que la primera bestia es el Papa de Roma, están mintiendo. Y ya no digamos cuando dicen que la segunda bestia es los Estados Unidos de Norteamérica. Eso solamente lo puede enseñar un retraso mental. Ya que está hablando de dos seres humanos. La segunda bestia será un líder religioso, que será capturado y arrojado vivo a un lago de fuego, dice el Apocalipsis. Al final, o sea, que ¿qué pasa? ¿Que los Estados Unidos van a ser capturados y arrojados vivos al lago de fuego? O sea, es que es estúpido, no tiene ningún sentido. Son doctrinas inventadas, supongo que se la inventó gente como la subnormal esta de Elena White, se inventó esa patraña y claro, los subnormales adventistas pues la repiten como papagayos.
Ya no digamos cuando dicen que los dos testigos que profetizan son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que estuvieron profetizando, dicen ellos, durante 1260 años, desde el 538 hasta el 1798.
Sí, bueno, eso ya es el colmo. Además dicen que esos dos testigos murieron en la ciudad de París, dicen estos retrasados mentales. Cuando la Biblia fue matada ahí en París, en Francia, y según ellos al tercer día resucitó la Biblia, dicen estos tarados. O sea, yo no entiendo cómo una persona con un gramo de cerebro puede creer semejantes patrañas.
Sí, efectivamente, en París, en la ciudad de París, cada barbaridad. Eso fue Elena White. Esa fue la plagiadora esta de Elena Wilkins, lo ideó todo. O sea.
Así es, ella supongo, no sé si esas idioteces, esas doctrinas estúpidas las copiaría de otro o fueron invenciones suyas, eso ya no lo sé, ¿no? Pero desde luego que era una chiflada, una demente, una enferma mental, además de una embustera patológica, eso sin ninguna duda, vamos. Considerar a esa vieja asquerosa como profetisa de Dios es como, yo qué sé, como considerar al payaso este de Donald Trump como el Mesías, ¿no? Pues algo así.
Sí, totalmente. O sea, no hay ni una sola profecía en Elena de White auténtica. O sea, todo lo que se esgrime en una hora de la verdad no se prueba nada. Cuando se esgrime esa presunta profecía que dicen que predijo la caída de las Torres Gemelas, ¿de dónde dice? No, no, simplemente dice, no, es que yo veo cómo se destruyen estas grandes, los grandes edificios, ¿no? Ni se sabe a qué edificio se estaba especificando, ni si eran dos, ni tres, y todos, a qué exactamente, como consecuencia de qué evento, nada, ya lo ponen algo tan ambiguo, tipo Nostradamus, ¿no? Como una profecía de la destrucción de las Torres Gemelas. Cosas así por el estilo.
Fíjate qué ridiculez, o sea, es que es demencial. Por eso es que hay muchos adventistas que son adventistas del séptimo día, ¿eh? Y no creen en Elena White. Yo aquí en Madrid iba hace muchos años a una iglesia adventista, hoy tenía una novia adventista, y había ahí muchos que no creían en Elena White. O sea, la familia de mi novia que tenía yo en ese tiempo, pues me lo decían. Decían que ellas no creían que fuera una profetisa de Dios, o sea, no creían en ella. O sea que hay una gran división entre el propio en esa iglesia satánica, entre ellos mismos están divididos entre los que creen en la vieja esa y los que no creen, los que rechazan a la vieja. Y luego hay otros que no son adventistas, no pertenecen a esa iglesia y son witeístas, son fanáticos seguidores de Elena White, como por ejemplo el taradito este del San Vicente, que son seguidores fanáticos de Elena White y no pertenecen oficialmente a la iglesia adventista del séptimo día.
No, le voy a preguntar si ellos tienen razón en lo de la Apocalipsis 12 sobre la mujer que es perseguida. Ellos dicen que es la iglesia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo incluido todos los judíos y todos.
¿Has dicho de Apocalipsis 12?
Sí, hermano, Apocalipsis 12, ya ves que ellos dicen, pues que yo le pregunto a usted si en ese aspecto ellos tienen razón, que ellos dicen que la mujer de Apocalipsis 12 es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la iglesia prácticamente que se ha formado desde esas fechas hasta ahora, pues.
Sí, bueno, esa es otra de las mentiras enseñadas por esa secta falsa, esa secta diabólica. O sea, la mujer mencionada en Apocalipsis 12 no tiene que ver nada con la iglesia de Cristo. Serán israelitas que van a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios. Entonces Satanás, al no poder destruir a esta mujer que representa a israelitas, a un grupo de israelitas, pues se irá a hacer la guerra contra quién, a ver si algún hermano lo sabe. Al no poder destruir a esa mujer, lleno de ira, Satanás se irá a hacer la guerra contra quién, a ver si alguien lo sabe. Claro, contra el resto de su descendencia, los que guardan la palabra de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 12 y 17. ¿Y quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Tenemos el testimonio de Jesucristo, por los verdaderos cristianos. O sea, os dais cuenta, el Apocalipsis 12 está haciendo una diferencia clara entre esa mujer que va a escapar a un lugar en el desierto, preparado por Dios, y luego habla del resto de su descendencia. Nosotros los cristianos descendemos de esa mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros los cristianos, la Iglesia de Cristo, descendemos de Israel? Porque nuestras raíces, las raíces cristianas nuestras, son hebreas. Son hebreas. Están basadas en el Antiguo Testamento, en los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Tenemos raíces hebreas. Somos descendientes de esa mujer. Pero nosotros, los cristianos, la iglesia de Cristo, no somos esa mujer. Somos descendientes de ella, que es diferente. Eso es lo que dice bien clarito Apocalipsis 12 y 17. Entonces, esto no lo entienden los adventistas. Ellos creen que nosotros los cristianos somos la mujer. No, nosotros no somos esa mujer que va a escapar al desierto. De ninguna manera. Nosotros somos el resto de su descendencia, que es muy diferente. Pues como son ceporros y no saben nada de profecía bíblica, estos adventistas, pues pervierten, malinterpretan ese pasaje.
En realidad ellos parten de la doctrina satánica del reemplazo.
Exactamente. Ellos dicen que la iglesia es Israel, el nuevo Israel. Ellos siguen la doctrina satánica del reemplazo. Así es. Dicen que la iglesia ha reemplazado a Israel. No creen los adventistas en la futura restauración de Israel, en su tierra prometida. No creen en nada de eso. Rechazan infinidad de profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en realidad no creen en la Biblia. Los adventistas no creen en la Biblia. Ni la entienden ni creen en ella. Así de sencillo.
Ya cuando ellos aumentan de forma categórica las cifras y se basan en una interpretación ridícula, donde Números 14, 34, el otro creo que es Ezequiel 4, 6, dicen uno lo contrario del otro. Porque en el caso de Números, dice que en el desierto estás hablando de la ciudad 40 días, un año en lugar de un día. Y en el de Ezequiel dice lo contrario, que se acostaría sobre su hombro derecho, creo, 40 días en lugar de 40 años. O sea, un texto dice lo contrario del otro texto y ellos, sin embargo, ellos eso le trae absolutamente al pairo, lo combinan y lo aplican al conjunto de veces que en una profecía aparece la palabra día, porque le da la gana a ellos, ¿no? Ampliando tiempo, ampliando todo.
Así es, hermano. Ellos, por arte de vivir loque, porque les da la gana, transforman los días proféticos en años y los años en días. O sea, es algo demencial completamente. Para ellos, 1260 días, para ellos son 1260 años, lo cual es una patraña, es falsificar el libro del Apocalipsis, porque el Apocalipsis habla de días, no habla de años. Entonces, ellos no creen realmente en el libro del Apocalipsis. Bueno, antes de terminar, mañana os voy a enviar el debate que he tenido ayer. Un debate impresionante de 2 horas aproximadamente, un poquito más de 2 horas, sobre el tema de la gran ramera. Lo he tenido con un evangeloco que es un tonto útil de la gran ramera, porque él enseña que la gran ramera es la ciudad de Jerusalén, ¿vale? Dice que no es Roma. Entonces, en este debate le he demostrado bien claro, de forma clarísima, que la gran ramera es Roma. Y que luego la Biblia habla de una Roma, habla de una ramera menor, de una puta menor, que era la Jerusalén, sí, la Jerusalén terrenal del Antiguo Testamento, que se la llama ramera. Pero en el Nuevo Testamento se habla de una gran ramera, mucho más grande, que es Roma. Pues de esto se ha tratado el debate. Luego, mañana os enviaré el enlace, el vídeo, vamos, y el enlace para que lo veáis. Un debate tremendo, uno de los mejores debates que he tenido, con un sujeto que se cree que sabe mucho de la Biblia y de las profecías bíblicas, y lo que ha hecho es el más absoluto de los ridículos en este debate. Así que mañana pues os lo enviaré. Bueno, pues no vamos a marchar, porque yo me marcho a roncar, aquí es tarde en España, y ahora os enviaré esta charlita, esta escuela que hemos tenido. Ella mañana también la editaré para publicarla en internet. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos que habéis estado aquí en la escuela. Thank you.